Muy buenos días, hermanos. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan inmerecida que me da de poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que vamos a meternos de lleno con los versículos que siguen. Saben, hermanos, hay una enseñanza bíblica, una doctrina que en mis primeros inicios en meterme y en profundizar un poquito más en la doctrina reformada, escuché por un buen hermano y muy buen amigo mío. Les soy honesto, la primera vez que la escuché se me hizo una palabra fuera del cristianismo, pero cuando fui entendiéndola, aprendiéndola, me di cuenta lo vital, lo importante que es para la vida del creyente, para la paz de nuestra alma, para nuestra salvación, estar seguros de nuestra salvación, que todo dependía de Dios. El conocer esta doctrina me ayudó a saber y a darme cuenta que todo dependía por Dios, que todo era por Él y para Él y para su gloria, exaltaba sus atributos. Les estoy hablando de la doctrina de la providencia divina. Hermanos, a veces creemos que la vida sigue un curso natural de acuerdo a las leyes que están establecidas de la materia o de la física. Estamos tan acostumbrados a ver pasar los días, a ver pasar los años, a ver pasar las estaciones, que pudiéramos llegar a pensar que todo es natural, todo es normal y que Dios está ahí en alguna parte de su creación, pero sin estar en control de todas las circunstancias que están en su creación. Por ejemplo, con esto del COVID, he escuchado comentarios de hermanos que piensan que es parte de gobiernos, que esto surgió por parte de gobiernos irresponsables, que surgió por esto que ellos dicen llamarse un nuevo orden mundial, o que se salió de los planes de Dios, que Él no lo tenía previsto ni controlado y que simplemente salió y surgió de imprevisto. Pero creer así, hermanos, nos convierte en deístas. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que creen que Dios es el creador del mundo, que Dios creó todas las cosas, pero que Dios no actúa y no está Él actuando en su naturaleza. Por así decirlo, creen que Dios creó la máquina del universo, solamente puso on y que todo sigue su curso natural. Pero, parafraseando a Juan Calvino, él nos decía que Dios es quien maneja el timón de la barca y que no solamente tiene el control del timón, sino que del viento, de las olas del mar, para que la barca llegue al curso que Él mismo ya ha establecido. Esto es la providencia. Dios dirige y controla todas las cosas de acuerdo a su soberana y santa voluntad. Decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que la soberanía de Dios es la almohada donde el creyente puede reposar su cabeza. Yo me atrevería a agregar que también la providencia divina es la almohada donde el creyente puede reposar su cabeza y saber que está en manos de un Dios tan poderoso, tan bueno, tan soberano y tan sabio que gobierna y que dirige toda su creación y que está al pendiente de sus criaturas. Nada de lo que pasa, hermanos, es casualidad. Tristemente, muchos cristianos siguen creyendo que lo que nos pasa es por el karma, que lo que nos pasa es por nuestro déficit en nuestros esfuerzos de nuestra vida cristiana. Si tal vez yo me hubiera esforzado más, si tal vez yo hubiera tomado esta otra decisión y haber seguido la voluntad de Dios, pero no funciona así, hermanos. Nada actúa en este mundo fuera de un plan perfecto y establecido y decretado por parte de Dios. Y a esto, hermano y amigos, se le llama providencia. Ahora, ¿cuál es la definición correcta de esta doctrina? Para los teólogos, nos dice Berkhof que la providencia es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia un determinado fin. Pero niños que me están escuchando, que están ahí con sus padres, en otras palabras, la providencia es que todas las cosas que pasan, Dios las controla, Dios las dirige para que se cumpla lo que Él ya ha planeado. Y es algo que espero que por la gracia de Dios podamos aprender juntos en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, en donde veremos, número uno, la providencia en las situaciones adversas, la providencia en el avance y predicación del Evangelio, y la providencia y el Evangelio, el gozo del creyente. Vamos a orar. Señor bueno, gracias te damos, Señor, porque a pesar de que violamos tu pacto, tú eres el fiador del pacto. En esta hora, en este tu día, rogamos que por tu Espíritu obres por medio de tu palabra para la salvación de tu pueblo. Si tu Espíritu no obra, Señor, en vano sería la predicación, en vano sería la preparación y esto sería palabra muerta. Rogamos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento. Por Cristo Jesús. Amén. Así que les voy a pedir, por favor, hermanos, ahora que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Se los leo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención o sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense lo que nos dice ahí en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí vamos a poder ver cómo es que la providencia está presente en las situaciones adversas. Tenemos aquí a Pablo desde la cárcel escribiendo, haciendo una carta para sus hermanos en Filipos, y él en su carta transmite gozo, transmite paz, está transmitiendo felicidad, tranquilidad. Les está diciendo a los hermanos que él está descansando en un plan perfecto y soberano de Dios. Probablemente los filipenses en ese momento estaban afligidos, estaban preocupados, se estaban cuestionando qué va a ser ahora del Evangelio, qué va a ser ahora del apóstol Pablo, quién va a venir ahora a visitarnos y ayudarnos. El amor que le tenían al apóstol Pablo era lo que los llevaba a cuestionarse estas cosas. Pero aquí tenemos a Pablo, que él no se está causando autoconmiseración a sí mismo. Es decir, Pablo en su carta y en estos versículos que leímos, él no está diciendo, pobre de mí, no sé por qué me están pasando estas cosas a mí. Yo no sé por qué estoy aquí encerrado, yo no sé qué va a ser del Evangelio, yo no sé qué va a ser ahora de mí ni de las iglesias a las cuales estoy apoyando. Él no le está transmitiendo a los filipenses su preocupación y su angustia. Y vaya que el apóstol Pablo tenía de qué angustiarse y tenía razones por las cuales sentirse triste y preocupado. Nosotros estuvimos ahorita leyendo en 2 Corintios 11, del 16 al 33, las cosas que le habían sucedido a Pablo, al apóstol, desde el momento de su conversión. Nos dice en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le habían pasado al apóstol Pablo? Nos dice 2 Corintios 11, que él había sufrido trabajos abundantes, azotes por los judíos, azotes con varas, cárceles, peligros de muerte. Fue apedreado, 3 naufragios, una noche y un día en alta mar, en caminos peligrosos, ríos peligrosos, con ladrones, peligros en el desierto, peligros de parte de su nación romana y con los gentiles, desvelos, hambre, sed, fatiga, desnudez, la preocupación por las iglesias, las enfermedades y su aguijón en la carne. Ahora, a este sufrimiento que el apóstol Pablo venía sufriendo desde su conversión, agreguémosle que él estaba encarcelado. Y como ya se los he repetido muchas veces, con la duda de no saber si su juicio le daría la libertad o sería condenado a muerte. Y aún así el apóstol Pablo al final del versículo dice, pero todas estas cosas que a mí me han sucedido han servido más bien para el avance del Evangelio. Ahora, hermanos, nosotros también tenemos dificultades. Nosotros también pasamos por problemas. En este mundo hay muertes, hay guerras, hay traiciones. Sufrimos la pérdida de seres queridos, sufrimos, amenazan estas nuevas leyes y nuevas políticas que están amenazando nuestra familia, la educación de nuestros hijos, que amenaza nuestra iglesia. Esto del COVID-19 que nos mandó encerrarnos a todos, que nos cambió el ritmo de nuestra vida. Y nosotros pudiéramos llegar a pensar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde estaba Dios en el sufrimiento del apóstol Pablo? Pero tristemente, hermanos, cuando nosotros creemos que todo es casualidad, que todo depende de nuestras obras y de nuestro esfuerzo, que Dios está en control de unas cosas pero de otras no, y de las cosas que nosotros decimos, de estas cosas Dios no está en control, son aquellas cosas que decimos, de estas yo no le doy el derecho a Dios de actuar sobre mi vida, porque lo hemos hecho o lo pensamos. Cuando nosotros creemos que Dios solamente creó al mundo y lo dejó que avanzara por sus mismas leyes y por su misma naturaleza, es cuando nosotros nos hacemos estas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios no existe? ¿Acaso mis esfuerzos no son suficientes para que Dios se apiade de mí? Porque perdemos de vista esa bendita y santa providencia, la cual guía, dirige y controla todos los hechos, todas las situaciones, incluso lo que nosotros consideramos como aflicciones. Hermanos, nosotros solamente somos criaturas bajo el poder y bajo el gobierno de un Dios soberano. Eso nos debe dar a nosotros gozo y paz, porque Él lo está encaminando todo para su gloria. Y su propósito principal es dar a conocer su evangelio a otros, es dar a conocer que su nombre sea exaltado. Ese es el propósito principal de Dios. Y al final el apóstol Pablo puede decir, todo lo que me ha sucedido sirve para el progreso del evangelio. En este punto, hermano, yo te invito a descansar en esa providencia que probablemente no entendemos, no la cuestionamos muchas veces, pero podemos saber que Dios está ahí, que Dios está en control, que Dios está dirigiendo cada aspecto de nuestra vida, cada átomo, todo el universo, todas las galaxias, todos los planetas, la Tierra, toda su creación entera está en manos de Dios, y Él lo está dirigiendo, y Él lo está encaminando todo para su gloria, incluso nuestro sufrimiento. Podemos descansar sin duda, sin cuestionar a Dios en medio de esas adversidades. Hace tiempo conocí también a unos muy buenos hermanos, que en medio de su aflicción, en medio de sus angustias, ellos cuestionaban a Dios, pero no de una manera como que ellos eran más sabios que Dios porque Dios no sabía lo que estaba haciendo, sino que ellos volteaban a su angustia y decían, Dios, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿A dónde vamos con esto? Aquí estamos nosotros esperando, confiados en ti, en que esto te va a glorificar. El mejor ejemplo que también nosotros tenemos es el de Cristo, el de Jesús en el Getsemaní. A punto de pasar ese trago amargo de su crucifixión y de su muerte, Cristo clama al Padre y dice, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, confiaba en su Padre, ¿cuánto más nosotros podemos descansar en Dios? ¿Cuánto más nosotros podemos descansar en que Dios está dirigiendo todo para nuestro beneficio? Cuando nosotros descansamos en esa providencia divina, aún en las situaciones difíciles, evitaremos caer en la autocomiseración. ¿Cuántas veces, hermanos, nos cuestionamos el por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a Él no le pasa o por qué Él no está sufriendo como yo sufro? Él es el que debería de sufrir, no yo. Cuando hacemos esto, tenemos que tener cuidado, porque es entonces cuando nosotros nos sentimos o creemos que somos más sabios que Dios y le estamos diciendo a Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, pero yo sí. Tú no sabes y no estás poniendo atención en el sufrimiento que yo estoy pasando. Cuidado, mis hermanos, con la comparación. Cuidado con cuestionar a Dios y dudar del plan que tiene para nosotros. Cuando nosotros descansamos también en esa providencia, hermanos, aún en las situaciones difíciles, nosotros podemos descansar, que Dios tiene un amor de Padre a nosotros como sus hijos. Podemos descansar en su cuidado, en su soberanía y en su sabiduría. Yo sé que todos ustedes o la mayoría de ustedes se saben de memoria Romanos 8:28. Nos aferramos a esa promesa en momentos de angustia y repetimos este versículo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Pero el contexto de este versículo es que ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, es en esos momentos de angustia y de tribulación cuando nosotros podemos aferrarnos y decir, estas angustias van a ayudar para nuestro beneficio. Yo te invito a que puedas descansar y saber que en esos momentos difíciles, en esas angustias, puedas ver que Dios está guiando todo para su gloria y para su honra y descansar. Nosotros no conocemos el futuro, no sabemos a dónde apunta, pero Dios lo sabe y estamos en las manos de un Dios sabio. Ahora, pasamos al versículo 13. Nos dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Cómo es que la providencia está presente en el avance y la predicación del Evangelio? La providencia en el avance y la predicación del Evangelio. Luego de que el apóstol Pablo trata de refrescarnos, por así decirlo, la memoria con las cosas que le habían pasado, y no para que nosotros sintiéramos lástima de él, sino para que nosotros viéramos y aprendiéramos que su sufrimiento estaba sirviendo para el progreso del Evangelio, nos dice que esa misma prisión en la que él se encuentra está sirviendo para que el Evangelio avance. Así es como funciona la providencia, hermanos. Los hombres actúan, pero Dios va dirigiendo y encaminando todas las cosas para que se cumpla el propósito que Él ya estableció de antemano. En esa providencia, el Evangelio avanzó por medio del apóstol Pablo en el pretorio. Ahora, es muy interesante porque cuando nosotros vamos al final de la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 22, nos dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Ahora, es bien interesante aquí porque cuando Pablo dice que el Evangelio estaba avanzando en el pretorio, se refería a soldados, a criados, a esclavos, a sirvientes, a jardineros que servían en la casa o en el palacio o en el pretorio donde estaba el gobernador, donde estaba César. Entonces podemos imaginarlo, hermanos, cómo es que el encarcelamiento de Pablo estaba sirviendo para que el Evangelio avanzara, y pudiéramos imaginarlo. Personas que estaban teniendo contacto con el apóstol Pablo, viendo su testimonio, viendo cómo es que dictaba estas cartas, las visitas que él recibía, las pláticas que tenía con los hermanos, escuchando el Evangelio de los labios del apóstol Pablo. Esto debería de ser para nosotros, si estuviéramos en ese tiempo, magnífico, nos hubiéramos maravillado también. Yo no soy pragmático en este punto y pudiera imaginar que los soldados, después de terminar su turno, iban con sus familiares y les platicaban las maravillas del Evangelio, y así es como el Evangelio se extendió en aquel tiempo. Y cuando nosotros vemos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos una y otra vez la manera en que Dios permite que su Evangelio avance y cómo es que va guiando todas las cosas para que su Evangelio sea extendido. Niños, no sé si ustedes recuerden, o yo sé que probablemente se la saben de memoria, pero no sé si han escuchado la historia de Jonás. Esta historia de Jonás es tan maravillosa y es una de mis favoritas, porque tenemos aquí a Jonás y Dios le había ordenado que fuera a Nínive a predicar el Evangelio. Pero Jonás decide ir al lado opuesto a donde Dios le había llamado. No quería obedecerle. Y sube una barca y zarpa para otra parte donde pensó que Dios no se daría cuenta, donde pensó que estaba huyendo de Dios. Pero nos dice la historia que se levantaron vientos y se levantaron olas y hubo una tormenta en el mar. Los marineros estaban asustados, estaban clamando a sus dioses. Pero vieron a Jonás que estaba ahí en la barca, dormido, muy a gusto, y lo despertaron. Y le cuestionaron si él sabía la razón, él quién era, por qué tenía tanta paz después de tan tremenda tormenta que ellos estaban pasando. Y echan suertes estos marineros para ver quién era el causante. Y dicen que dice la Biblia que la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros deciden echarlo al mar, y cuando cae al mar, un pez grande, dice que un pez grande lo traga, y duró 3 días en el vientre de este pez. Pasando estos 3 días, el pez va a la orilla y vomita o escupe a Jonás. Jonás se dirige a Nínive, predica el Evangelio, y Dios bendice y manda y visita a Nínive con su salvación. Ahora, niños, ¿ustedes creen que la tormenta que hubo en el mar fue porque ya estaba pronosticada? ¿O el pez que estaba nadando, que se tragó a Jonás, estaba ahí cerca cuando Jonás cayó al mar? ¿O que fueran exactamente los 3 días que estuvo en el vientre de este pez? No, ¿saben por qué? Porque la Biblia es clara y nos dice que Dios mandó ese viento y Dios mandó esa tormenta y que Dios tenía un pez preparado para Jonás. Y que Dios había ordenado a este pez que fuera y lo vomitara a la orilla del mar. Esto es la providencia, niños. Así funciona. Dios está en control de todas las cosas. Y yo podría seguirles narrando cada historia de cada personaje bíblico, mostrando claramente la providencia de Dios en cada suceso, en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aplicando esto a nosotros mismos, hermanos, creamos en la providencia de Dios que también se manifieste en nuestras vidas. Nosotros pensemos en las cosas que nos han sucedido. Como les dije ahorita, nosotros no podemos ver el futuro, pero la providencia la podemos ver hacia atrás y ver esas cosas buenas, las cosas malas que nos vienen sucediendo y encaminando todo para la gloria de Dios. Que Dios esté en control de todo para que ahorita estemos en donde estamos. Hace unos miércoles, yo platicaba con Nadia, después de un miércoles de oración, y estaba platicando con mi esposa y le decía, ¿cómo es que esto del COVID, una pandemia que nos mandó a encerrarnos, que cerró comercios, que dañó la economía de muchos hermanos, cómo es que esto nos ha hecho volver a Cristo? Después de que se terminó ese miércoles, mi impresión fue de que estaba viendo a hermanos clamar a Dios por la restauración de la salud de sus hijos, de sus padres o de sus hermanos. Como hermanos estaban clamando a Dios por la restauración económica de sus negocios. Y esto nos demuestra que nosotros estamos totalmente y plenamente en las manos de Dios. Absolutamente, por más adversa que sea la situación, Dios la está encaminando para su gloria, porque en esa oración, en ese clamor, nosotros glorificamos a Dios y le exaltamos. Yo sé que el COVID también nos ha hecho tener que cerrar las puertas de la iglesia. Aquí en Monte Oreb la capilla está cerrada y yo lo veo súper importante, la comunión que tiene que haber entre los santos, entre el grupo de personas reunidas en un punto local, es necesario. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra no está encerrada. El Evangelio sigue avanzando y sigue progresando por medio de las redes sociales. Así como el apóstol Pablo estaba encerrado en Roma y los de Filipos se preguntaban, ¿ahora qué va a ser del Evangelio? Nosotros ya sabemos la respuesta, porque el Evangelio se ha preservado por siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Y hoy en nuestros tiempos nada va a impedir que el Evangelio se siga extendiendo. Como les digo, hoy por las redes sociales, por Zoom, por WhatsApp, por Facebook, muchos predicadores siguen mandando sus mensajes e incluso ha llegado a lugares que la gente no tiene acceso a una iglesia, pero tiene acceso a internet y están escuchando el Evangelio. También, hermanos, sabemos que hay nuevas leyes gubernamentales a nivel nacional, a nivel mundial. Están buscando sus propios intereses Es una blasfemia contra Dios, contra su ley, contra su santidad, contra nuestros principios como cristianos. Leyes que amenazan nuestra familia, que amenazan el concepto de familia, que están amenazando nuestra iglesia, ya están amenazando la educación para nuestros hijos. Pero hermanos, providencialmente, Dios está levantando a jóvenes y familias enteras que están compartiendo el Evangelio y están refutando estas leyes por medio del Evangelio. Jóvenes bien preparados que están a favor de la vida, a favor de la familia, en contra del aborto y que de esta manera dan a conocer el Evangelio. ¿Sí lo logramos ver, hermanos? ¿Sí logramos ver esta maravillosa manera en que Dios extiende su Evangelio aún en medio de las situaciones adversas? ¿Aún en medio de las enfermedades, de las pruebas, de las luchas que nosotros tenemos? Así es como funciona la providencia. No lo entendemos, pero al final todo esto es para la gloria y la exaltación de Dios y de su nombre. En esas angustias, hermano, en esas tribulaciones, abraza el Evangelio. Cree el Evangelio. Cree en esa bendita y santa providencia, la cual guiará todo para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestra alma, para nuestra salvación, que al final es lo más importante. Así es como la providencia está presente en el avance del Evangelio. Pero sin predicación, hermanos, no hay avance del Evangelio. Nos dice en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Nos dice Pablo que los hermanos en Roma estaban cobrando ánimos de predicar el Evangelio. Y pudiéramos nosotros pensar, bueno, pues en ese tiempo era fácil predicar el Evangelio. A lo mejor, como aquí en México, no tenemos ninguna restricción que nos esté diciendo que no predicamos el Evangelio. Pero en ese tiempo en Roma, los hermanos que estaban teniendo el valor de predicar el Evangelio sabían que podrían ir presos. Sabían que podían morir a causa de la predicación del Evangelio. Pero ellos estaban viendo la actitud de Pablo, el testimonio de Pablo, y sabían que si durante el encarcelamiento de Pablo el Evangelio se estaba extendiendo, cuánto más ellos que estaban afuera podían predicar el Evangelio y que se extendiera a pesar de las consecuencias que esto conllevara. Eran hermanos, como les digo, que estaban viendo la valentía, la paciencia, la serenidad y la confianza del apóstol Pablo en Dios. Pero es muy interesante este punto, hermanos, porque de este conjunto de hermanos que estaban predicando el Evangelio, hay dos grupos de creyentes o dos grupos de hermanos que estaban predicándolo. Les voy a pedir que sean pacientes aquí para poderlo aprender y verlo juntos. Les voy a pedir que me acompañen ahí, en el versículo 15. Nos dice lo siguiente: algunos de estos hermanos que estaban predicando el Evangelio sin temor, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hay un punto y coma. De ahí pasamos al versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ese es el primer grupo. Y el segundo grupo, en el versículo 15, después del punto y coma donde nos quedamos, después de contienda hay un punto y coma, dice, pero otros de buena voluntad. Y pasamos al versículo 17, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí tenemos al primer grupo, los que predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Dicen los comentaristas que muy probablemente este grupo eran hermanos que habían comenzado una iglesia en Roma mucho antes del apóstol Pablo y creían que estaban siendo usurpados por la fama del apóstol Pablo, que el encarcelamiento del apóstol Pablo estaba llegando a oídos de otros hermanos y que les estaba quitando su opulencia o su puesto de liderazgo ante otros hermanos. Y pongan mucha atención aquí, hermanos, porque estamos hablando de hermanos que estaban predicando el Evangelio. Estaban predicando a Cristo y a este crucificado. porque en ningún momento les está llamando anatemas, falsos maestros, perros o judaizantes como lo hacen otras cartas, o como lo hace en el capítulo 3, que cuando lleguemos lo vamos a estudiar. Estos hermanos estaban predicando el evangelio por intereses propios, personales, por intereses erróneos, por fama. Estaban tratando de buscar tomar el lugar del apóstol Pablo en su ausencia, o ganar el puesto, o ganar un puesto de influencia en la iglesia. Y a lo mejor tú me estás preguntando, ¿será posible predicar el evangelio teniendo motivos falsos? Sí es. Si lo pueden anotar ahí, Mateo 7. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Lo hacían en el nombre de Cristo. Pero hermanos, esto no es ajeno a nosotros. Esto se sigue viendo en la actualidad. Lo vemos en las divisiones de las iglesias. Los celos, las contiendas, los pleitos, el egocentrismo. El que no me están dando el lugar que yo merezco tener en la iglesia, entonces yo me salgo y abro otra iglesia. Probablemente se está predicando el evangelio con verdad, pero con razones y motivos falsos. Y amados hermanos, yo me incluyo aquí. Y me llevó a cuestionármelo cuando lo estaba estudiando y cuando llegué a este punto. Yo les pregunto a todos ustedes, a los que están predicando, enseñando en una escuela dominical, a los jóvenes que son pastores, que son maestros, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros predicamos? Si es por razones falsas, si es por orgullo, si es para darme a conocer, déjame decirte que hay perdón para nosotros. Podemos arrepentirnos si lo estamos haciendo por razones o por motivos que no están glorificando a Dios. El evangelio se va a extender, el evangelio va a seguir avanzando, hermanos. Esto se ve también en redes sociales, se ha visto claramente. Se predica a Cristo, el evangelio se está predicando en redes sociales, pero tristemente muchas de las intenciones de muchos jóvenes es que quieren ser un buen teólogo conocido en Facebook, que sus publicaciones sean compartidas. Y está pasando, hermanos, pero también está el segundo grupo. Este segundo grupo, que son aquellos que predican de buena voluntad, por amor, sabiendo que el apóstol Pablo estaba puesto para la defensa del evangelio. Este grupo que estaba predicando a Cristo por amor, habían sido impactados por la vida del apóstol Pablo, por su testimonio, y habían sido impactados por el poder del evangelio, lo cual los estaba llevando a predicar a otros este evangelio. Ya habían sido Este evangelio ya los había purificado, esas intenciones mezquinas de fama, había purificado las intenciones de tratar de promocionarse a ellos mismos, y estaban enfocados en predicar a Cristo crucificado por amor a otros y por amor a Cristo. Y así es como la providencia avanza, hermanos. La santa providencia de Dios dirige y controla incluso la predicación del evangelio. El hombre actúa, pero Dios soberanamente gobierna y rige todo lo que está a su alrededor para que su nombre sea exaltado y que su evangelio sea proclamado. Ahora, en el versículo 17, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay algo muy interesante aquí. Dice, los hermanos saben que yo estoy puesto para la defensa del evangelio, pero ¿qué es esto que está mencionando Pablo aquí? Es decir, ¿qué es el evangelio? Pablo nos lo menciona en estos 6 versículos que hemos estudiado, como predicar el evangelio, anunciar a Cristo, el progreso del evangelio o hablar la palabra. Hermanos, este evangelio comienza desde Génesis 3:1. Y niños, no lo olviden, el evangelio comienza desde Génesis 3:15, desde el llamado protoevangelio, cuando Dios promete un Salvador para el perdón de nuestros pecados, y avanza durante todo el Antiguo Testamento mediante ritos, señales y sacrificios, siempre el Evangelio presente y siempre el pacto de Dios presente. Luego, en el Nuevo Testamento, se nos anuncia por medio del nacimiento virginal de Cristo, un evento único capaz de marcar la cronología de nuestro calendario, el antes de Cristo y el después de Cristo. En aquel tiempo los apóstoles contaban la historia del evangelio desde aquel evento en que los magos llegan a ver el nacimiento de Cristo y le adoran como Dios, como Hijo de Dios. Los apóstoles nos cuentan también cómo es que Jesús, desde su niñez y su juventud, aún siendo un carpintero, estaba al pendiente de los negocios de su padre. la maravillosa escena de su bautismo para comenzar su ministerio. Aquella imagen que nosotros podemos tener de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo presentes. El ministerio, cómo predicaba, cómo llamaba al arrepentimiento. Nos llamaba a una vida consagrada a Dios. Cómo otorgaba el perdón de pecados, la maravillosa obra de sus milagros, la curación de paralíticos, de ciegos, de enfermos, incluso la resurrección de Lázaro. Su lucha constante contra los fariseos que le apuntaban, le juzgaban y que siempre estaban planeando mal contra él. Los apóstoles probablemente también platicaban cómo es que fue juzgado por aquellos mismos hombres que habían sido participantes de sus milagros. Cómo es que fue presentado ante gobernadores sin temor de Dios. Y ese terrible suceso de su crucifixión. Los apóstoles contaban su experiencia de cómo habían visto morir aquel que había sido capaz de alimentar a más de 10,000 hombres y cómo había sido bajado de aquella cruz y sepultado bajo la guardia romana. Y por supuesto, no podemos olvidar la resurrección del Mesías, el evento único e innegable, el cual demostraba que era Hijo de Dios, Dios mismo, el ungido, el Salvador de su pueblo. El Evangelio nos enfoca, hermanos, nos lleva a poder entender que tú y yo merecíamos la muerte. Que tú y yo no podemos satisfacer la santidad de Dios ni la justicia de Dios. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Cristo murió en una cruz. Murió como si hubiera quebrantado toda la ley. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el Evangelio que defendía Pablo. Este es el Evangelio al cual tú y yo estamos puestos también para defenderlo, para predicarlo y anunciarlo. Y algo muy interesante en el versículo 18 nos dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Mis amados hermanos, más allá de la providencia, que es una doctrina básica para el cristiano, tenemos el bendito, santo y glorioso Evangelio, por medio del cual nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la paz para nuestra alma, la salvación, la vida eterna, la salvación para nuestra condición perversa y pecadora. Nosotros, entonces, podemos descansar que esa providencia dirige y controla todas las cosas y nos podemos gozar y saber que estamos en manos de un Dios sabio y todopoderoso. Y que el Evangelio se va a extender y se seguirá extendiendo, que nosotros solamente somos el medio por el cual Dios da a conocer su Evangelio para la salvación de su pueblo. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén.